lluvia muy fuerte en el sur y en el este de la península. Una borrasca va a recorrer el suroeste peninsular y va a dejar lluvias fuertes en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, en parte de Castilla-La Mancha y en Andalucía, con lo cual es un día para empezar a tener precaución con la lluvia. El domingo 28 de septiembre vamos a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana contándote noticias, ofreciéndote claves de la actualidad. Alberto no tenía trabajo. Había conseguido un título para ser profesor de matemáticas y de física, pero nadie le contrataba. Gracias a la ayuda de un amigo, Alberto pudo entrar en una oficina de propiedad intelectual donde su tarea fue examinar las patentes que se presentaban para ser inscritas en ese registro. Su trabajo consistía en revisar si estaban bien redactadas las solicitudes para inscribir las patentes y valorar si realmente lo que se quería inscribir era algo novedoso. La oficina estaba en la ciudad suiza de Berna y es de suponer que su trabajo le aburría a Alberto. Tuvo además algunos problemas con su jefe. A Alberto se aburría, así que él mismo se dedicó a desarrollar inventos. De hecho, se inventó una teoría que cambió la comprensión del tiempo y del espacio, la teoría de la relatividad. Alberto es, lo has adivinado, Alberto es Albert Einstein, un Einstein que en su momento hablaba de la necesidad de educar para la paz.
We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task.
No estamos preocupados del desarrollo tecnológico para garantizar la paz, sino de la educación. Palabras muy actuales de Albert Einstein. Si Einstein no se hubiera aburrido, quizá no habríamos sabido que el tiempo y el espacio no están separados, sino profundamente vinculados. No habría revolucionado el mundo de la física. Como te he contado, llega la lluvia, vamos a salir menos de casa. El veroño nos dará alguna tregua, pero vamos a pasar más tiempo en casa, vamos a pasar más tiempo enganchados a las pantallas, a las series, al móvil. Los que saben de esto dicen que el uso intensivo de los medios digitales incrementa el aburrimiento. Y tú dirás, ¿pero cómo que incrementa el aburrimiento si hay muchos contenidos en las pantallas? Bueno, el problema es que los medios digitales nos dan una abrumadora cantidad de contenidos, pero fragmentarios, sin significado, y las cosas que no tienen significado nos aburren. Ojo que cuando las cosas nos aburren mucho y cuando no tienen significado, se busca el significado en el extremismo político. Pero el aburrimiento no es necesariamente malo, porque el aburrimiento es el deseo del deseo. El aburrimiento es un mecanismo muy eficaz, porque te permite rechazar estímulos que son infecundos. Porque si estás aburrido, sabes claramente que hay alimentos mentales que no sirven. El aburrimiento te ayuda a deshacerte de contenidos irrelevantes. Esto no me interesa, me aburre. El aburrimiento tiene su valor, ¿eh? Nos hace ser creativos, nos obliga a buscar. Si Einstein no se hubiese aburrido, no hubiera formulado la teoría de la relatividad. Y además nos indica el aburrimiento en qué dirección cambiar. O sea, que bendito sea el aburrimiento. Esta iba a ser la gran semana de Sánchez, una semana para la remontada. La semana en la que su capacidad de liderazgo internacional o su capacidad de relaciones internacionales iba a tapar la nueva derrota en el Parlamento, el chantaje de Junts, la falta de presupuestos, los procesos judiciales que afectan a su hermano y a su mujer, los presuntos casos de corrupción y muchas otras cosas. Pero la agenda internacional no ha tapado nada o casi nada. La semana ha acabado siendo la semana en la que la familia Sánchez Gómez ha buscado el choque frontal con el juez Peinado, el juez que considera que hay indicios de malversación en la conducta de Begoña Gómez. Ayer, ni Begoña Gómez, ni su asesora en Moncloa, ni el delegado del gobierno imputados por una posible malversación, se presentaron en los juzgados de Plaza Castilla, donde estaban citados por el juez Peinado, que es el que lleva el caso. El juez Peinado les había convocado para comunicarles que si se abre juicio, si hay juicio, será un juicio conjurado. Moncloa jugó hasta última hora con el despiste, porque Moncloa pidió que Begoña Gómez entrara por el garaje, y en Moncloa sabían perfectamente que Begoña Gómez no iba a acudir a la citación con el juez. El abogado, para justificar la ausencia de Begoña Gómez ayer en los juzgados de Plaza Castilla, invocó una circular de la Fiscalía de 1995.
La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. No se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí. El acto se ha desarrollado de acuerdo con lo que establece la ley del jurado.
Vamos a ver, sí había un sitio donde estaba precisado que tenía que estar ahí Begoña Gómez, que era en la citación judicial. El juez celebró la vistilla, el acto judicial, pero quedó claro una cosa, quedó claro que Moncloa buscó ayer tocarle las narices al juez. Después de lo que hizo ayer la mujer de Sánchez, esta ya no es la semana de la remontada, esta es la semana del desafío. Sánchez llegó el lunes a Nueva York, donde comenzaba la Asamblea General de Naciones Unidas. Era el momento que había elegido para mostrar que estaba en la cresta de la ola, en la lucha por la paz en Gaza. El momento para mostrar que el PP es un partido de pusilánimes con los derechos humanos, porque no utiliza la palabra genocidio, porque el PP no utiliza la palabra genocidio. Y a su favor tenía en su llegada a la Asamblea General de Naciones Unidas pues su inglés fluido y lo mucho que le quiere la Cámara y lo mucho que le buscan los medios de comunicación internacionales. Poco antes de iniciar su viaje a Nueva York, el Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron que reconocían a Palestina como un Estado. Y Sánchez, con presunción, escribió en redes sociales: hemos sido los primeros. ¿Cómo que los primeros? Antes de que Sánchez reconociera Palestina como Estado, ya lo habían hecho 144 Estados, entre ellos el Vaticano, o sea que Sánchez no fue el primero. Sánchez exigió medidas para acabar con el genocidio en Gaza, en la ONU, hizo una ronda por las televisiones estadounidenses más conocidas, como la ABC o la CNN.
It is the contrary, that this is a war to Hamas.
Bueno, pues Sánchez exhibió su buen inglés y luego anunció que un barco de la Armada, el Furor, va a acompañar, como está haciendo, la flotilla que se dirige a Gaza. Ya digo que iba a ser la semana estrella de Sánchez, pero la intervención del rey el miércoles eclipsó bastante a Sánchez, porque Felipe VI, sin necesidad de utilizar la palabra genocidio, hizo una denuncia muy contundente, una denuncia de lo que está sucediendo en Gaza, en la que nos podemos reconocer la inmensa mayoría de los españoles. Una intervención que buscaba lo que nos une a los españoles. El rey utilizó palabras muy contundentes en su intervención.
Cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre.
Se puede denunciar lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, pedir la paz, y no tener por qué enfrentarse a la mitad de los españoles. Lo dejó claro el rey. Iba a ser, como digo, la Semana Internacional de Sánchez, y el martes el juez que lleva el caso de Begoña Gómez la citó. Eso fue el miércoles, perdón, fue el miércoles. El martes fue la decisión de la jueza de sentar en el banquillo a su hermano. El miércoles llegó el auto de Peinado, asegurando que hay indicios de malversación en la conducta de su mujer, y anunció que ese juicio será conjurado. Desde Nueva York, Sánchez aseguró de nuevo que su mujer es inocente. Su mujer, sin duda, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y toda la investigación de Peinado puede quedar en nada. ¿Y qué? Una absolución o un archivo de la causa supone que no se ha cometido delito, pero el que una conducta no sea delictiva no significa que sea correcta. Y por lo que sabemos ya, la conducta de Begoña Gómez no fue correcta. La gira internacional de Sánchez no ha silenciado la nueva derrota parlamentaria del gobierno esta semana.
Votos a favor, 173. Votos en contra, 177.
Los votos en contra del PP, de Vox y Podemos y de dos diputados de Sumar han hecho naufragar esta semana la transferencia de competencias de migración a Cataluña exigida por Junts. Josep María Cruzet, portavoz de Junts, portavoz económico, le recordaba al gobierno que sin Junts no hay presupuestos.
Sense complir en Catalunya no hi haurà pressupostos.
Montero, la ministra de Hacienda, dice que sí, que está trabajando con los presupuestos y que dentro de poco presentará la senda de gasto. La senda de gasto es el paso previo a los presupuestos.
Ahora mismo tenemos que llevar la senda, que la vamos a llevar dentro de poco.
Dentro de poco, así de poco concreta se mostró Montero. Esta semana le ha dado un buen repaso al gobierno Cristina Herrera, que es la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es la autoridad que supervisa las cuentas y Cristina Herrera ha asegurado esta semana que sin presupuesto no se pueden revisar las cuentas públicas y que tenemos un Estado anestesiado, que no se puede saber en qué se gasta el dinero.
Estás completamente a ciega.
Montero, la ministra de Hacienda, no concreta cuándo va a presentar la senda de gasto, primer paso para los presupuestos, pero es que a esta mujer no le da la vida. Ayer, como candidata del PSOE a Andalucía, porque Montero también es la candidata del PSOE a Andalucía, tuvo que salir a atacar a Junts por aquello que dijo Jordi Turull de que los andaluces están subvencionados y están subvencionados con el dinero de los catalanes.
Y no vamos a consentir que nadie hable de esta tierra refiriéndose a ella como una tierra subvencionada o como una tierra que vive de subsidio o de solidaridad.
Lo de Montero es una misión imposible. De lunes a viernes tiene que negociar con Junts para intentar sacar adelante los presupuestos y el fin de semana tiene que atacar a Junts porque Junts, los de Junts son unos faltones con los andaluces. La Semana Internacional tampoco ha servido para que nos olvidemos de que las pulseras contra la violencia machista fallan, diga lo que diga la ministra Redondo.
Las pulseras han funcionado en todo momento.
Y en esta semana, que no ha sido una semana buena para Sánchez, a pesar de su viaje a Naciones Unidas, a Nueva York, en esta semana que ha sido la semana de la confrontación con Rajoy Peinado, Feijóo ha decidido que tiene que hacer un discurso muy, muy parecido al de Vox en el tema de la migración. Está de convivencia con sus varones, estos retiros que hacen los políticos los fines de semana, está de retiro con los varones del PP en Murcia, preparando un plan sobre migración. Pero ya el jueves el líder del PP adelantó que su propuesta es expulsar a los migrantes que cometan delitos y impedir que los migrantes vivan de subsidios.
Y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida.
Vamos a ver, la ley ya establece que los migrantes que cometan delitos sean expulsados. O sea que aquí no hay novedad. Luego está el asunto de los subsidios. Parece que el PP lo que va a exigir es bastantes años de residencia para que un migrante pueda cobrar el ingreso mínimo vital. Pero claro, es la pescadilla que se come la cola. Tú tienes al migrante trabajando. Lo tienes irregular. No le facilitas la regularización. Y como no le facilitas la regularización, no podrá acceder a las ayudas. Feijóo hace una demagogia impropia de un partido de gobierno al alimentar la idea de que los migrantes viven de subsidios que le quitan a los españoles. En este momento la migración es la que está haciendo crecer la economía española. La economía española no crece por un incremento de la productividad. La productividad está estancada. La economía española crece porque hay más mano de obra, porque hay más trabajadores. Y hay más trabajadores porque hay más migrantes. Y tenemos aquí a los migrantes trabajando en una situación irregular. Los necesitamos para recoger la fresa. Los necesitamos para que cuiden a nuestros padres. Pero no les damos papeles. La economía española crece, ya digo, por la presencia de migrantes. los españoles somos un pueblo envejecido. Si el PP se quiere parecer a Vox, los votantes pueden decir con bastante lógica, hombre, yo para votar a la copia voto al original. Si el PP, ya digo, se quiere parecer a Vox, bueno, pues los votantes pueden elegir a Vox. 6 y 16, 5 y 16, te cuento más noticias con la ayuda de María Álvarez. Drones.
Un nuevo enjambre de drones en la frontera con Dinamarca ha llevado a Alemania a considerar una nueva ley para cambiar el protocolo de seguridad aérea. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado que su país no tiene intención de atacar a los Estados miembros de la Unión Europea o de la OTAN.
Sanciones.
Naciones Unidas ha vuelto a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear, presionando aún más a la República Islámica. Mientras tanto, su gente se encuentra cada vez más excluida del acceso a los alimentos.
Varones.
Los del Partido Popular se han reunido este fin de semana convocados por el líder de la formación, Núñez Feijóo. Hoy clausuran este encuentro que ha servido para ultimar su propuesta de inmigración.
Leonor.
La heredera al trono pone punto final hoy a su primer viaje oficial como princesa de Viana. En su viaje ha recorrido varios puntos de la comunidad foral de Navarra acompañada de sus majestades los reyes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Como te estoy contando, Begoña Gómez no se presentó ayer ante el juez Peinado. Lo que iba a hacer el juez Peinado es comunicarle que si al final hay juicio, ese juicio será conjurado. Patricia Rossetti.
Es la institución que permite al ciudadano participar en la administración de justicia y actúa por ley en ciertos delitos graves como homicidio, cohecho o malversación, entre otros, y no puede hacerlo en casos de delitos de prevaricación o terrorismo. La Constitución establece la participación ciudadana y el Tribunal del Jurado data en España desde mayo del 95, con Felipe González como presidente del Gobierno y Juan Alberto Belloc como ministro de Justicia. El jurado se elige por sorteo cada 2 años. Está formado por 9 ciudadanos y presidido por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay 2 ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan 7 de los 9 votos y 5 para la inculpabilidad. Para ser jurado es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función de jurado.
En Guadalajara sigue vivo el incendio de Peñalba de la Sierra. Está en el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a varias poblaciones. Se han quemado más de 2.400 hectáreas. Laura Sánchez.
El incendio sigue sin estar controlado una semana después de que comenzara en el Pico del Lobo. La carretera GU-187 sigue cortada y las poblaciones de Cabida y Peñalba continúan evacuadas. El perímetro ha crecido por la zona del oeste, pegando a la provincia de Segovia. Se ha mandado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema S-Alert para evitar que la gente se acerque a la zona del incendio. Hoy va a seguir limitado el acceso a la Sierra Norte, en la zona del Hayedo de Tejera Negra, un paraje que recibe habitualmente un gran número de visitantes. Hoy también seguirán trabajando en las labores de extinción un dispositivo formado por unos 22 medios aéreos, 35 terrestres, en total casi 300 personas de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, el Miteco y la Unidad Militar de Emergencias para evitar que el fuego pase a las regiones vecinas. Para hoy se esperan condiciones meteorológicas más benignas, con un aumento de la humedad y posiblemente con más nubosidad.
Abrimos página internacional. En las últimas horas ha sorprendido Donald Trump, siempre sorprende, ahora dice que la paz entre Israel y Palestina puede estar cerca. Dice que tiene un plan para conseguirlo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El plan de 21 puntos de Donald Trump para la franja de Gaza prevé la liberación inmediata de los rehenes de Hamas y un esquema de gobernanza internacional para ese enclave. El documento ha sido adelantado a varios países árabes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y plantea que Israel retire además sus tropas de forma gradual a cambio de la entrega de los cautivos. El plan establece que ese grupo terrorista islámico no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. En su lugar se va a formar una autoridad internacional provisional y algo que se llama Comité Palestino. aunque sin un calendario para transferir su control a la autoridad palestina, que gobierna de momento Cisjordania. Trump le presentó este plan de 21 puntos a los líderes de Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Indonesia, Turquía y Pakistán, a los que calificó como sus socios clave en la negociación. Ese plan prohíbe expresamente el desplazamiento forzoso de la población palestina, después de que el propio Trump llegara a sugerir hace unos meses que Estados Unidos podía recolocar a los 2 millones de habitantes de Gaza.
Y continúa la provocación de Rusia a la OTAN. Ha habido drones que han sobrevolado en las últimas horas bases militares y aeropuertos de Dinamarca. En Naciones Unidas, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado que no tiene interés Rusia de atacar la zona OTAN. Es una constante ya esto de que Rusia invada espacio aéreo de países cercanos a sus fronteras, de países de la OTAN. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Hemos vivido una semana marcada por el desafío constante de Rusia a las fronteras de la Alianza Atlántica, con aviones y drones rusos sobrevolando el espacio aéreo de Estonia, Letonia, Suecia o Dinamarca, donde además, en Dinamarca, drones no identificados interrumpieron en 2 ocasiones el tráfico aéreo de su principal aeropuerto. La presión rusa sobre el flanco oriental de la OTAN coincide con una campaña exitosa de Ucrania de ataques con drones contra instalaciones petrolíferas muy en el interior de Rusia, que han causado que haya escasez de combustible en el país e incluso Moscú ha tenido que vetar la venta de gasolina al extranjero. Y de momento no tenemos noticias de que las conversaciones de paz estén avanzando o de que existan realmente. Solo sabemos que el presidente de Bielorrusia, principal aliado de Moscú, Alexander Lukashenko, ha asegurado que Putin tiene ya lista una propuesta de paz terminada, que contaría además con el visto bueno de Donald Trump, pero de la que nadie más, al menos de momento, sabe nada.
Y en Bruselas se ha comenzado esta semana una negociación entre la Unión Europea y la OTAN para crear un muro antidrones en el este del viejo continente. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenos días. La violación del espacio aéreo de la Unión Europea por parte de Rusia se ha vuelto cada vez más habitual, sobre todo en las últimas semanas. Por ello, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, se reunió este viernes con los Estados miembros más cercanos a la frontera, así como con Ucrania y también Dinamarca, para poner sobre la mesa la creación de un muro antidrones. Se trataría de una red de defensa capaz de detectar e interceptar estos aparatos. Bruselas ha reconocido que existe un problema en la detección de los mismos y por ello ha emplazado a todas las capitales europeas a discutir la estrategia defensiva en la próxima reunión de líderes que se celebrará en octubre. Kubilius aseguró que es una preocupación para todo el viejo continente y recordó que Europa tiene que desarrollar nuevas capacidades. Desde la Comisión confían en que el muro antidrones pueda estar listo en un año.
Esta semana Marruecos ha inaugurado una planta de 20.000 metros cuadrados dedicada a la fabricación de vehículos militares blindados. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos da un nuevo paso en el terreno de la industria de defensa. Esta misma semana se ha inaugurado en la ciudad de Casablanca una planta de 20.000 metros cuadrados que está destinada a la fabricación de vehículos blindados de última generación, que se conoce como los WAP 8x8. Se trata de un proyecto desarrollado en asociación con la empresa india Tata Advanced Systems Limited, que instala por primera vez una fábrica militar fuera de su propio país. Esta planta tendrá capacidad de producción tanto para las Fuerzas Armadas Reales, para el ejército marroquí, como para la exportación hacia el continente africano, con un 35% de componentes de origen local, ¿no?, en esta primera etapa. Para Rabat, la iniciativa refuerza su autonomía, estrategia y su ambición de convertirse en esa plataforma regional en materia de seguridad y de defensa, mientras que para la India representa un salto en su cooperación industrial con África.
Y nos vamos a Venezuela porque esta semana el régimen de Maduro ha ordenado un simulacro de respuesta a un posible conflicto armado. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra.
Buenos días, y con el toque de Diana, Venezuela ensaya para la guerra. El gobierno de Nicolás Maduro ejecutó este sábado un simulacro nacional de preparación ante desastres y amenazas armadas.
Todo el mundo preparado en el simulacro nacional de protección civil.
A las 9 de la mañana comenzó la jornada, las Fuerzas Armadas, Bomberos, Protección Civil y la Milicia Bolivariana.
A todo el pueblo, a instarse en la Milicia Nacional Bolivariana.
En zonas específicas de Caracas, como el 23 de enero o Petare, se observaban grupos realizando las operaciones, pero en las calles adyacentes muchos desconocían que la simulación estaba en curso. El ejercicio coincide con la creciente tensión con los Estados Unidos. Venezuela ensaya estas evacuaciones mientras se prepara para la batalla, un simulacro que oficialmente busca proteger ante desastres naturales, pero en el fondo prepara a la población para un conflicto que Caracas considera inevitable. La pregunta es si estos ejercicios buscan disuadir o simplemente preparar a un país para lo peor.
Y el Atlético de Madrid se llevó ayer por delante al Real Madrid. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, de todo lo que pasó ayer, lo que más llamó la atención fue el derbi de Madrid. Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2. Enhorabuena a los atléticos. Muy bien el Atlético de Madrid, muy mal el Real Madrid. Desde 1950, que ganó el Atlético de Madrid 3-6, no se recuerda un marcador tan alto para el Atlético en la Liga. Al principio del partido, en la alineación, llamaron la atención que Simeone ponía a Sorloth y Xabi Alonso a Bellingham, y esto determinó un poco el partido porque buscaron mucho los balones aéreos en el Atlético de Madrid y Bellingham no estuvo al nivel. Acaba de salir de una operación importante en el hombro y todavía no tiene el ritmo de competición que se espera de él. El Atlético jugó con mucha más intensidad que el Real Madrid, salvo en el tramo en el que el Real Madrid se puso 2-1, el partido fue claramente suyo, del Atlético de Madrid. Recuerden que los goles los marcaron Lenormand, Sorloth, Julián Álvarez marcó 2 y Griezmann, que hizo el quinto. Julián ha hecho 5 goles en 3 días. Los goles del Real Madrid los marcaron Mbappé y Güler. Estos dos tienen una conexión especial. El Atlético se coloca ahora a 6 puntos del Real Madrid. Si hoy gana el Barça a la Real, va a ser líder por delante del conjunto blanco. El Madrid, recuerden, viaja hoy a Almaty, a Kazajistán, para jugar el martes un partido, el partido más lejano de la Liga de Campeones que se recuerda en España, que está lejísimo. Son 9 horas de vuelo y estamos muy pendientes también de Militao, que tuvo una lesión en el tobillo en la primera jugada del partido con Sorloth, y es posible que no pueda viajar a Kazajistán. Jugadas polémicas, un par de ellas que se reclaman en el Real Madrid. La segunda amarilla a Sorloth por celebrar con la grada el gol que marcó, y luego en el penalti que marcó Julián Álvarez hay gente que reclama libre, indirecto y no penalti. El caso es que el Atlético de Madrid ha salvado una situación muy mala en la Liga y hay dudas ahora en el Real Madrid después de esta goleada. Además, en los resultados de ayer, Getafe 1, Levante 1, Mallorca 1, Alavés 0 y Villarreal 1, Atlético de Bilbao 0. Hoy el partido que más llama la atención es a las 6:30, el Barça-Real Sociedad. Si el Barça gana, será líder del campeonato.
Como sabes, esta semana Donald Trump ha asegurado que el paracetamol es malo si lo toman las embarazadas, porque puede provocar autismo en los niños que van a nacer. Es una tesis que mantiene también Kennedy, el secretario de Sanidad, el ministro de Sanidad estadounidense, que pertenece al movimiento antivacunas. El ministro de Sanidad estadounidense está dentro de la corriente que sostiene una conspiración, que las vacunas en realidad son malas, dice el ministro de Sanidad. Enseguida vamos a hablar de esta cuestión, del paracetamol y de las teorías conspirativas.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Este domingo, el plan ya está hecho. Sofá, radio.
La pone con la pierna izquierda, buena comba.
Y tiempo de juego.
El balón que queda muerto.
Con toda la liga. Barcelona, Real Sociedad.
Empezó Barcelona.
Comenzó Barcelona, empate a cero en el marcador.
Tiempo de juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 28 de septiembre. Se nos acaba septiembre. Se nos acaba septiembre y entra una borrasca fuerte que va a dejar lluvias intensas en el sur y en el este del país, en Aragón, en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana, en parte Castilla-La Mancha y de Andalucía. Arrancábamos este programa a las 6 de la mañana, te vamos a llevar hasta las 8 y media si te quedas con nosotros. Esta iba a ser la semana de la remontada de Sánchez por su gira internacional, pero ha acabado siendo la semana de la provocación, de la confrontación. Ayer estaba citada, como seguramente sabes, Begoña Gómez, en los juzgados de Plaza Castilla, porque el juez Peinado, que es el que lleva la investigación de sus posibles delitos, le iba a comunicar que si hay juicio para juzgar su posible malversación, ese juicio se iba a celebrar o se celebraría con jurado. Pero no se presentó Begoña Gómez. Había una citación del juez y no se presentó. El abogado de Begoña Gómez aseguró, Camacho, el abogado de Begoña Gómez, que no tenía obligación.
La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. No se ha planteado en ningún momento, en ningún lugar, que mi representada tuviera que estar aquí.
Bueno, sí, 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 un sitio, un lugar donde se planteaba que estuviese la representada, que era en la citación del juez. Otra cosa es que decidieran que no iba a asistir, como no asistió Begoña Gómez. Por cierto, que Moncloa hasta última hora estuvo jugando al despiste, porque Moncloa dijo que Begoña Gómez iba a entrar por el garaje. La decisión tomada en Moncloa, sin duda, busca la confrontación con el juez Peinado en una semana que, a pesar de la gira internacional, a pesar de la presencia de Sánchez en Naciones Unidas, no ha sido una buena semana. El abogado justificaba la no presencia de Begoña Gómez, pero Begoña Gómez, según el juez, cometió una malversación. El hermano de Sánchez está ya a punto de sentarse en el banquillo. Además, ha sido la semana en la que ha habido una importante derrota parlamentaria del gobierno porque no ha sacado adelante la cesión de competencias migratorias para Cataluña. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Un enjambre de drones rusos sobrevuela de nuevo la frontera con Dinamarca.
Las continuas incursiones en el espacio aéreo de algunos países de la Unión Europea han propiciado que Alemania considere una nueva ley para cambiar el protocolo de seguridad aérea. Altos cargos rusos señalan que el Kremlin no tiene intención de atacar ni a la OTAN ni a la Unión Europea.
La Fiscalía Europea estudia si puede reclamar la investigación de la causa de Cerdán.
El Tribunal Supremo es el que investiga si la financiación con fondos europeos de las adjudicaciones de obras públicas pudieron servir para cobrar comisiones ilegales por parte de Santos Cerdán. Y es precisamente esa existencia de fondos de la Unión Europea la que siembra la duda en la Fiscalía, que estudia el quedarse con la causa.
Más de 70 personas han muerto en Gaza en las últimas 24 horas.
La situación en la Franja de Gaza es insostenible. En lo que va de ofensiva han muerto más de 65.000 personas, mientras siguen las negociaciones para intentar alcanzar un alto al fuego. Trump asegura que el final de la guerra está cerca y que tiene un plan para lograrlo.
Esta semana hemos escuchado, sin ningún fundamento científico, claro, decir a Trump que si una madre que está embarazada toma paracetamol puede tener un hijo autista. Esto no tiene ningún fundamento, pero estas declaraciones de Trump se producen en un cierto clima que se ha instalado en Washington desde que Trump llegase a la Casa Blanca. Es decir, tenemos como ministro de Sanidad a Robert Kennedy, que es un antivacunas. O sea, la tesis de Kennedy es que las vacunas pueden causar graves daños en los niños.
Autism destroys families. These are kids who will never pay taxes.
Estos chicos nunca pagarán tajas, nunca pagarán impuestos, nunca jugarán al béisbol. Nunca tendrán una cita, bueno, se refería a si Kennedy a los niños que como consecuencia de las vacunas van a tener problemas serios de salud o van a ser autistas. Claro, es toda una teoría de la conspiración que ya escuchamos este tipo de teorías durante el COVID, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nacen estas teorías conspirativas, ¿no? Incluso se hablaba de que si con la vacuna entraba un chip y entonces eso lo utilizaba Microsoft o una otra compañía tecnológica para controlarte. Bueno, se nos antojan disparates, pero hay quien cree en esto a pie juntillas, y es muy difícil que una persona que crea en una conspiración, por ejemplo, otra conspiración es la de que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana. Yo tuve ocasión de entrevistar a varios terraplanistas. Les puse delante de algunos datos y no había manera, ¿eh? No había manera de que aceptaran esos datos. Hablamos con Alejandro Romero Reche, que es profesor de Sociología de la Universidad de Granada. Profesor Romero, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué proliferan en este momento las teorías conspirativas?
Bueno, es un momento especialmente propicio y lo ha sido particularmente desde la pandemia. Por una confluencia de factores, ¿no? Por un lado, hay una especie de afinidad, ¿no? No son exactamente lo mismo populismo y teorías de la conspiración, pero son dos realidades que se retroalimentan, ¿no? Entonces, en un entorno de cierto auge de nacional populismo, el conspiracionismo es como una especie de compañero natural, ¿no? Aunque, insisto, no sean exactamente la misma cosa, ¿no? Pero sí se refuerzan mutuamente. Y bueno, lo que específicamente supuso la pandemia en su momento, durante la cual en sus momentos más duros nos vimos privados prácticamente de contacto con nuestros semejantes y con el exterior, salvo a través de las pantallas, un momento en el que se tensionaron poderosamente las instituciones y digamos que las redes de confianza sobre las que nos sostenemos, fuimos especialmente vulnerables a este tipo de productos. Al final, las teorías de la conspiración existen por una razón muy humana y comprensible. Queremos explicar las cosas, queremos saber por qué ocurre, queremos saber incluso por qué se dan las teorías conspirativas. Entonces, bueno, las teorías conspirativas y la creencia en ellas indica que hay una serie de necesidades. Sí. Hay razones para creer en teorías conspirativas, no son necesariamente buenas razones en un sentido epistémico, pero razones hay, y eso sencillamente queremos saber, queremos encontrar explicación a las cosas. Sí, perdón.
No, claro, o sea, razones hay, pero no se corresponden con la realidad. O sea, lo llamativo es que alguien que sostiene una teoría de la conspiración está en un sistema, cerrado, un sistema que tiene su lógica, ¿eh? Decía usted que hay razones, tiene su lógica, pero no hay manera de entrar en ese sistema. Yo antes hacía referencia a esa entrevista que hice en un momento a unos terraplanistas, y por más que yo le ponía delante hechos, todos esos hechos que para una persona que no esté en esto hubieran derribado la teoría de la Tierra plana, de la Tierra plana, todas esas razones eran inútiles. O sea, es como si la realidad, como si esas razones no se sometieran a los hechos. ¿Por qué sucede esto?
Hay quien sostiene que las teorías conspirativas son sistemas monológicos, ¿no? En el sentido de que eso, pues son cerrados sobre sí mismos, inmunes a cualquier tipo de argumentación o hecho exterior. Claro, lo que ocurre es que si entendemos de entrada que hay una conspiración para ocultar la realidad, cualquier tipo de fuente o dato oficial es por definición falso. Llevado a su último extremo, la lógica de la teoría conspirativa es que si no existe ninguna prueba de la conspiración, eso constituye en sí mismo la mejor prueba de la conspiración, porque es perfecta. Yeah. Han cubierto por completo su huella. Entonces, yeah, bueno, es básicamente encastillarse, atrincherarse en una posición inexpugnable.
Ya. Yeah. Decía usted, necesitamos explicaciones. Claro, pero son explicaciones disparatadas. O sea, es como si, la capacidad racional se hubiera reducido, digamos, en la difusión de estas teorías.
Bueno, en cierto modo, yo siempre suelo decir que las teorías conspirativas, eso son ante todo un síntoma, ¿no? Es decir, sí, ciertamente la respuesta que dan es errónea y puede parecernos absurda, pero para las personas que las creen en mayor o menor medida, sencillamente resulta más verosímil que lo que a menudo se llama la versión oficial. Ajá. Que no siempre las teorías conspirativas se oponen a una versión oficial. A ya. veces la teoría conspirativa es la versión oficial, como ocurrió durante el nazismo o el franquismo con respecto a la conspiración presunta de los judíos. Pero normalmente sí hay esa oposición a una versión oficial. Y eso es lo que, de alguna manera, le da esa fuerza y esa lógica a quien lo sostiene. Se trata básicamente de no confiar o mostrar o dar mayor verosimilitud a lo que se opone a esa versión que a lo que la confirma. Hay un estudio clásico que ha sido muy comentado durante 10 años, que llevaron a cabo unos psicólogos sociales, en el cual mostraron que las personas que creían que Lady Di no había muerto,
sí,
era más probable que creyeran también, al mismo tiempo, que Lady Di había sido asesinada. Durante mucho tiempo este estudio se ha usado para mostrar, bueno, las personas que creen en teorías conspirativas son irracionales, etcétera. Quizá estamos interpretando mal el dato,
sí,
y lo que ocurre es que sencillamente les parece más plausible, más verosímil cualquiera de esas dos versiones
que la versión oficial. Es una desconfianza a la versión oficial. O sea, es, mire usted, yo como punto de partida no me creo lo que me cuentan, ¿no? Entonces busco verdades alternativas, ¿no? Ya sea que muera asesinada o que siga viva, ¿no? Pero sobre todo cuestiono la verdad oficial porque no me fío de ella. Bueno, pues síntoma, la teoría de la conspiración como síntoma. Profesor Romero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Así es como funciona la teoría de la conspiración. Es un sistema cerrado, un sistema con una lógica interna en la que no entran los hechos. El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Kennedy, está abonado a las teorías conspirativas. Y esta semana el presidente de Estados Unidos, en una de sus sorprendentes declaraciones, ya nos sorprende poco Trump, aseguró que el paracetamol tiene consecuencias negativas para la gestación. Enseguida vamos a hablar de este asunto. Primero una pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No sé si mi marido querrá.
¿Por qué no va a querer?
Alfredo Holanda.
¿Eh? No te preocupes.
¿De dónde saco yo el dinero? Por muchos plazos que me dé.
En plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios.
Es mejor estar soltero.
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
O casado. Guapo heredero busca esposa.
Difícil. A mí las mozas me dan miedo.
Y no firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete! La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes Donald Trump sorprendía con una de sus declaraciones que son salidas de pato de banco y decía que las mujeres que están embarazadas no deben de tomar paracetamol porque es malo para los niños que están gestando.
Acetaminofeno, ¿está bien? Que es básicamente comúnmente conocido como paracetamol. Durante el embarazo puede estar asociado con un mayor riesgo de autismo.
Risk of autism.
El paracetamol lo ha vinculado Donald Trump con el autismo. Hablamos con Francisco Navarrete, profesor ayudante doctor de la Universidad Miguel Hernández. Profesor Navarrete, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, llevamos toda la semana escuchando a expertos decir que el paracetamol, si lo utilizan las embarazadas, no provoca autismo, que no hay relación entre el autismo que puede tener un niño con el consumo de paracetamol. ¿Hay algún estudio que remotamente hable de esta posibilidad? O sea, esto tiene, ya nos han dicho que no hay que preocuparse, pero esto en algún artículo científico se ha mencionado.
Sí, efectivamente, todo esto, bueno, es el origen de algún artículo que se publicó hace un tiempo, donde se demostraba o se sugería que podía haber una asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y luego la aparición de trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo autismo, entre otros. El problema es que esos estudios luego se ha demostrado con un estudio muy reciente hecho en Suecia, con una potencia muy elevada porque incluye 2,5 millones de niños. Entonces se ha demostrado que esos estudios previos pues carecían de cierto rigor científico, tenía algunas limitaciones desde el punto de vista, por ejemplo, del tamaño muestral, cuántos niños habían evaluado, luego otros factores que llamamos de confusión que pueden hacer que esa asociación que se vio pues realmente no fuera.
Sí.
Entonces este último estudio es el que realmente pues aporta evidencia muy fundada sobre el hecho de que no haya realmente ninguna asociación actualmente entre el consumo de paracetamol y el que pueda haber un riesgo de autismo. De hecho, el paracetamol es de los pocos fármacos que está indicado para el uso durante el embarazo.
Bueno, hubo un estudio y ha sido, digamos, descartado en sus conclusiones. Para vendernos paracetamol, ahora en las farmacias se nos pide una receta. O sea que alguna contraindicación tendrá ¿por qué hace falta esa receta?
Bueno, siempre la receta, que luego puede depender también de otros factores, a veces incluso depende de la dosificación, del tipo de presentación que tenga, pero bueno, la receta al fin y al cabo permite controlar la prescripción que se ha hecho para un paciente determinado, a una dosis determinada, para una indicación determinada y con una duración determinada. De hecho, lo que viene, por ejemplo, en el paracetamol que nosotros consumimos y en el prospecto, ¿no?, que puede leer luego cualquier paciente, es que bueno, pues que el paracetamol se debe tomar siempre bajo una indicación adecuada y luego a la mínima dosis posible y de manera lo más puntual posible, sobre todo si nos movemos en el contexto de embarazo.
Y si no es en el contexto de embarazo, digo, porque lo normal es que si tenemos un catarro, si tenemos cualquier otro tipo de dolor, lo primero que hacemos es tomarnos directamente un gramo. Y además mantenemos el consumo de paracetamol. Por ejemplo, si tenemos un catarro, tenemos una gripe, lo mantenemos una semana, 10 días cada 8 horas. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal?
Bueno, es que al fin y al cabo sí que va a depender también de la sintomatología, ¿no? Entonces, la farmacología al final está para ayudar al paciente y para que se controle esos síntomas, que pueden ser fiebre, puede ser malestar general, dolor, etcétera. Entonces, mientras que no sobrepasemos la dosis recomendada diaria, que en el caso del paracetamol, por ejemplo, pues tenemos como un tope, ¿no?, en el cual puede haber un riesgo, por ejemplo, de daño en el hígado, que esos son 4 gramos, pero si, por ejemplo, tomamos un gramo cada 8 horas, realmente no estamos sobrepasando ese límite y no debe haber, en principio, ningún problema. Pero bueno, siempre se recomienda, y para eso también es el rol del farmacéutico, por supuesto, del médico, pues que sea a la dosis mínima eficaz, que igual no tiene por qué ser un gramo, puede ser perfectamente una presentación, por ejemplo, de medio gramo, y bueno, sobre todo pues para paliar esa sintomatología cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. Entonces, siempre que todo eso se pueda conjugar, pues mejor que mejor, para evitar cualquier tipo de problema. Dentro de que esto es un fármaco bastante seguro, siempre que lo tomemos, pues como está indicado.
Es que nos autorrecetamos, nos automedicamos mucho, pero en cualquier caso nos quedamos con eso, es decir, más de 3 gramos al día está claro que no es bueno.
Claro, sobre todo eso, es que está demostrado que 4 gramos es como el límite, a partir de ahí puede haber un riesgo, Pero bueno, al final el mensaje, ¿no? Digamos, para la población es
sí.
que puedo tomar perfectamente, pero lo único es, bueno, voy a intentar hacerlo en la menor medida de lo posible para, bueno, pues paliar esos síntomas, intentar mejorar. Y bueno, en el caso de que no mejore, entonces igual hay que consultar de nuevo con el médico. Por si hace falta hacer otro tipo de intervención.
Claro, no, es que volviendo a la declaración de Trump, claro, estamos hablando de temas muy delicados, de salud pública, y es fácil crear pánico. Es decir, crear pánico, bueno, lo mismo pasa con las vacunas, ¿no? Que se hacen declaraciones y luego, estoy pensando en el secretario de Sanidad, el ministro de Sanidad estadounidense, que vincula las vacunas también con el autismo, ¿no? Claro, esto difícilmente luego en algunos sectores de la población se puede contrarrestar, porque si has creado el pánico, luego es difícil superar ese pánico, ¿no?
Claro, eso es un problema importante, porque si esto lo dicen personas que tienen cierta influencia, o a veces mucha influencia,
sí.
y que aparte luego pueden tener apoyo desde otros sectores de la sociedad, y hoy en día, pues, ni qué decir, la parte de redes sociales que pueden...
Claro.
pues ese mensaje lo pueden, digamos, potenciar mucho más, pues tiene un peligro aumentado. Por eso estos días
sí.
ha habido un aluvión tremendo en diferentes medios de comunicación, redes sociales, etcétera, para desmentir que esto ocurra. Y bueno, pues eso, aportar a la población de una manera sencilla y clara que este mensaje que se ha lanzado no tiene ningún fundamento científico, sí. porque al final hay que recurrir a estudios que estén bien hechos, al fin y al cabo, ¿no? Y que nos aporten la información adecuada para saber si debemos o no tener una precaución. Al final, vuelvo a comentar lo de antes, ¿no? Que en farmacología y concretamente con el caso de paracetamol en embarazo, pues es importante pues que la embarazada siempre tome lo mínimo posible. Es decir, incluso si los síntomas son leves, si puede no tomar nada, siempre va a ser mejor. Pero si tiene sintomatología un poco más, pues fiebre elevada, un dolor relevante, puede ser peor no paliar ese síntoma para el feto.
Claro,
entonces,
claro.
siempre está el balance beneficio-riesgo, que es fundamental.
En cualquier caso, si uno va al médico, no se equivoca. Profesor Navarrete, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego, buenos días.
7:08, 6:08 en las Islas Canarias. Esta semana el Congreso de los Diputados ha rechazado la transferencia de las competencias en migración a Cataluña. Esta era una de las exigencias de Junts, pero la cosa no ha salido adelante porque Podemos se ha opuesto. El gobierno tiene una mayoría muy exigua en el Congreso de los Diputados y si le faltan un puñado de votos, si le falta un puñado de votos, no puede sacar adelante esta cuestión. Junts ha defendido que necesita Cataluña la gestión de la migración porque el asunto está mal gestionado. Y luego hay una cuestión ideológica de fondo. Ya hace algunos meses la gente de Junts explicaba que es que hay que exigir el catalán para conseguir una plena integración. Lo decía la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.
Estamos en Cataluña y en Cataluña existe una lengua oficial que es el català. Y no hay integración plena si tú no conoces la lengua del territorio en el que quieres vivir.
Junts es un partido se ha distinguido por tener una posición poco favorable a la migración. Además, en este momento en Cataluña, bueno, Junts tiene un problema porque Alianza Catalana, que es un partido independentista, es un partido más xenófobo que Junts y le está comiendo el espacio electoral. Hablamos con César Alcalá Jiménez, que es escritor e historiador. Profesor Alcalá Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, Junts ya sabemos que tiene una posición beligerante con la migración. Ahora, como decía antes, le está ocupando un poco el espacio político de Alianza Catalana. Pero es casi una tradición, ¿no? En el nacionalismo, esta actitud poco favorable a la migración.
Sí, es una constante a lo largo de los años, no, sobre todo la tenemos a partir de mediados o finales del siglo XIX, cuando ya empezó toda esta fobia contra la inmigración. Pero tenemos que tener en cuenta, y eso se olvida la señora Nogueras, que has puesto el corte ahora, y otros miembros, digamos, de Junts y de otros partidos como Esquerra Republicana o Alianza Catalana, que en los años 30, 40, 50 y 60 Cataluña creció gracias a la inmigración andaluza y de otras regiones de Cataluña. Con lo cual, bueno, pues sí, claro, a lo mejor los que vinieron de Andalucía no sabían el catalán, pero trabajaron y levantaron Cataluña día a día, y a lo mejor con los años, evidentemente con los años, aprendieron el catalán, aunque no lo dominaran, pero gracias a esa inmigración Cataluña ha sido una tierra rica pues a lo largo del siglo XX.
Claro, aquí hay un contraste, ¿no?, entre la realidad y la interpretación que se hace de la realidad. La llegada de la migración, por ejemplo, andaluza, como dice, fue muy importante el siglo pasado, pero a la par que se produce el desarrollo gracias a la llegada de la migración, hay una actitud poco favorable. ¿Por qué le sucede esto al nacionalismo y al independentismo si Cataluña sale adelante por los que vienen de fuera?
Porque son racistas y lo llevan en el ADN. Es decir, aquí, por ejemplo, en Barcelona hay una calle dedicada a Mariano Cubí, que fue un personaje que se dedicó a investigar el tamaño, digamos, del cráneo de las personas, y decía que el tamaño del cráneo de los catalanes era superior al de los castellanos o de los españoles, porque el cerebro catalán era mucho mayor. Jordi Pujol dijo que en un momento determinado que los andaluces eran personas que, bueno, que eran de segundo nivel. Todos de una manera o de otra pues han considerado, digamos, que lo que no es catalán es inferior. Es decir, hablamos muchas veces de la superioridad de la raza aria cuando hablamos de la Alemania nazi, pero es que ellos tienen el mismo pensamiento aquí en Cataluña. Es decir, el que es, que esto sigue siendo una tontería, ¿no? El catalán puro, no existe el catalán puro. Ya. Tampoco no existía el ario puro, ¿no? Pero el catalán puro es muy superior al resto de España porque tiene toda una serie de condiciones, bueno, que bueno, lo tenemos en plan así, un poco así de coña, con lo de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, pero lo tenemos allí, ¿no? Que tienen esta tendencia y esta mentalidad.
Ya. Estaba intentando recordar, ahora ya me he acordado del título de una película del año pasado, el 47. Bueno, una película estupenda que tiene como eje la lucha porque una línea de autobús, el 47, llegue hasta un barrio a las afueras de Barcelona, que es un barrio fundamentalmente de migrantes andaluces, ¿no? Digo, por recordar lo que sucedió durante el siglo XX. Pero vamos a ver, esta idea de que existe el catalán puro, insisto, en la pregunta, en realidad todo pueblo siempre es fruto de un mestizaje, es decir, siempre hay un mestizaje. ¿De dónde sale esto de que existen pueblos puros, ¿no? El catalán, el vasco, yo qué sé, el español, cuando en realidad, si uno mira la historia, está hecha de mestizajes.
Sí, claro, pero también lo tienes un poquito, digamos, en España, ¿no? En el siglo de oro se decía que uno era castellano viejo, ¿no? Porque no tenía mezcla de
sangre. Sí, cristiano viejo, sí.
Exacto, no tenía mezcla de sangre ni con árabes ni con judíos, ¿no? Es decir, siempre ha habido, digamos, esta terminología un poquito así, bueno, fantástica, o de que uno tiene una pureza, pero esto nació a finales del siglo XIX con Valentín Mirall y con Pompeo Gené, y sobre todo ya se evolucionó un poquito más adelante. Aquí tuvieron un auge, sobre todo Daniel Cardona, que era de Estat Català, sobre todo con el auge, allí les dio mucha fuerza, digamos, todo el ideal, aunque a ellos no les gusta que digas esto, pero todo el ideal del nacionalsocialismo con Mussolini, con Hitler, Esquerra Republicana y Estat Català se juntaron en esta ideología de decir que había una superioridad de un catalán, que incluso se llegó a decir en su momento de que los de Madrid pues eran inferiores, porque el agua de Madrid y la atmósfera que se respiraba en Madrid, el cerebro de las personas que viven en Madrid es inferior a la catalana, pero no tenían un sentimiento de independentismo, al contrario, tenían un sentimiento de salvación. Ellos decían de que ellos no se querían separar de España porque ellos eran los salvadores de España. Yeah, es decir, yeah. El catalán iría a Madrid y a todos los sitios y, oye, reflotaría todo aquello porque, claro, ellos eran superiores que personas de Madrid que eran inferiores cerebralmente a ellos, ¿no?
César Alcalá Jiménez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 28 de septiembre. Se nos va septiembre con lluvia.